Ustedes saben, de un tiempo a esta parte estamos tratando de prestarle mayor atención al fenómeno de China, una de las cuatro potencias del futuro cercano, junto a Rusia, India y Brasil. Hoy justamente vamos a insistir en esa línea, pero a través de una mirada diferente. ¿Cuál? La de profesionales uruguayos que están trabajando allá, a cargo de la supervisión de un proyecto industrial muy ambicioso puesto en marcha por el Estado chino. La instalación de una planta de arroz parboilizado en Nanchang, una localidad ubicada 1000 kilómetros al oeste de Shanghái. Se trata de la primera planta de este tipo en toda China y resulta que buena parte del proyecto está a cargo de empresas y técnicos uruguayos. ¿En qué consiste el proyecto? ¿En qué fase se encuentra? ¿Cómo les ha resultado a nuestros compatriotas esta experiencia de desempeñarse en un país con una cultura tan diferente? Bueno, vamos a conversarlo justamente con el ingeniero Germán Wenzel.
Buenas noticias.
Ingeniero Germán Wenzel, buenos días y para usted buenas noches, ¿verdad? Porque ¿qué hora es allí?
Y acá en este momento son las ocho de la noche.
Tenemos 11 horas de diferencia.
Como
ya quedó dicho, usted se encuentra en la ciudad de Nanchang. ¿Se pronuncia así?
Nanchang, efectivamente.
Está situada a unos 1000 kilómetros al oeste de Shanghái. ¿Me iba a hacer alguna aclaración?
Sí, que no precisamente estamos en la ciudad de Nanchang, sino a 45 kilómetros de ella, ¿no? Prácticamente en una zona rural de China.
O sea, más apartados aún. ¿Cómo es el tiempo allí en estas épocas?
Y en este momento está lloviendo bastante. Hoy precisamente ha habido una tormenta grande en la tarde, ahora se ha detenido, pero continúa frío como para seguir lloviendo, ¿verdad?
¿Y en materia de temperaturas?
Es impresionante, estamos con 38, 39 grados de temperatura, una humedad del 85-90%, prácticamente para nosotros, los de esa parte del mundo, prácticamente invivible.
Sí, me imagino. Bueno, usted es jefe de supervisión de montaje del grupo uruguayo CIR, Sociedad Anónima, allá en China. Aquí en perspectiva nosotros ya abordamos este desembarco del grupo CIR del otro lado del planeta en una entrevista que hicimos en el mes de enero con el ingeniero Enrique Vago, gerente general del grupo, ¿verdad?
Exacto.
De todos modos, ¿usted puede ayudarnos a repasar brevemente en qué consiste este proyecto en el que ustedes están trabajando actualmente?
¿Cómo no? Este es un complejo arrocero dispuesto prácticamente en el interior de China, donde la principal producción de él va a ser el arroz parboilizado con todos sus subproductos, ¿no? Uh-huh. Es una planta que va a procesar aproximadamente 1000 toneladas por día de arroz parboilizado. Eso es bastante grande.
Ya veo, ¿sí?
Una superficie aproximada de unos 40.000 metros cuadrados de fábrica, en la que el proyecto sí fue muy importante para una firma colega uruguaya nuestra, CC Ingenieros, que hicieron todo el proyecto y están haciendo la supervisión de la obra en general, ¿no?
Usted dio una cifra al pasar, esta planta va a procesar 1000 toneladas de arroz por día. ¿Cómo es en comparación con las plantas que tenemos acá en nuestro país?
Y bueno, la planta, por ejemplo, la única planta que tenemos en nuestro país hace 24 años, procesa 125 toneladas por día.
¿Usted se refiere a la que está en 33?
En 33, Ferro Sur, exactamente.
Y que supimos visitar con la gira del espectador. Ahora, ¿este es un proyecto que desarrolla el propio Estado chino?
Es una empresa mixta que Estado chino, empresa privada, ¿verdad? Pero donde la mayor parte es del Estado chino.
¿Cuál es el aporte concreto de ustedes, sumando lo realizado por CSI Ingenieros, Grupo CIR y Turboflow, que es una empresa del Grupo CIR?
Exacto. No, la empresa CSI, la cifra no la tengo, por supuesto, pero sí la cifra nuestra en inversión de parte del Grupo COFCO, que es el propietario de la planta, es del orden de los 4 millones de dólares. eso no es totalmente, vamos a decir, la venta nuestra, sino que la gente de Costco ha preferido o ha pedido que parte de la maquinaria se fabricara acá en China, por supuesto. El aporte nuestro fue un poco más del 50% de esa cifra, y en el orden de las 250 toneladas de equipamiento procesado y fabricado en Uruguay, ¿verdad?
Que consistió concretamente en...
En toda la parte del equipamiento de lo que viene a ser la central generadora de calor de la planta, ¿no? Uh-huh. Es el corazón de la planta realmente, del proceso de parvulizado de arroz. Eso significa las calderas generadoras de vapor, que además generan agua caliente para todo el proceso del parvulizado del arroz, y los hornos generadores de aire caliente, que son fundamentales para el procesamiento del parvulizado, ¿no?
Además de estas empresas uruguayas, hay involucradas empresas de otros orígenes, ¿verdad? Alemanas, brasileñas.
Exactamente. La planta, o sea, el complejo arrocero se compone prácticamente de cuatro grandes grupos que se pueden decir independientes. Es decir, es la recepción de grano, por un lado, que viene naturalmente de la planta, donde se procesa, se limpia, hay toda una zona de prelimpieza. Después está el molino propiamente dicho, que es de origen alemán. Hay dos molinos alemanes y un molino chino. Eso da la magnitud de la planta de proceso, ¿verdad?, por la cantidad de equipamiento. Lo que hacen fundamentalmente los molinos es procesar el arroz. Descascararlo, limpiarlo, pulirlo, abrillantarlo, embolsarlo y despacharlo. Después está la parte de parvulizado en sí, ¿no? El proceso de parvulizado, que ahí entra en funcionamiento todo el equipamiento nuestro que hicimos de Uruguay.
¿Sí?
Sí.
No sé si falta agregar algún otro elemento.
El elemento de salida, es decir, toda la parte de acopio de arroz pronto, es decir, el molino puede procesar o va a procesar el arroz parvulizado naturalmente del proceso.
Perfecto. Ingeniero Wenzel, yo decía que esta es la primera planta de arroz parvulizado que tiene China o que va a tener China. Y entonces la pregunta surge de inmediato y deben estar haciéndosela varios de nuestros oyentes. Siendo un productor y consumidor tan importante de arroz, ¿cómo es que China no elaboraba hasta ahora arroz parboilizado? ¿Cómo se forja esta primera experiencia?
Generalmente los países asiáticos no consumen mucho arroz parboilizado, ¿verdad? Es decir, ellos consideran que el arroz parboilizado pasa de ser un grano a ser un cereal. Tiene incorporado un montón de vitaminas dentro del grano a través del proceso de parvulizado de arroz, que lo hace un alimento mucho más grande, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, países como Japón, por ejemplo, son medio reacios a consumir arroz parvulizado. Pero naturalmente, en una población como China, con tanta gente, evidentemente tiene que ir a un alimento que sea más rentable.
Uh-huh. Y entonces, ¿cómo se explica este paso que se da ahora?
Y bueno, justamente China va a buscar ahora el alimento para su pueblo, naturalmente.
Uh-huh. ¿Un proyecto para el mercado interno, para la exportación?
Prácticamente para el mercado interno. Es decir, con amplias posibilidades de ser ampliado, es decir, no solamente con otras plantas que tienen en vista hacer en distintos lugares de China, sino que además, hay una parte de su producto bastante especial que en este momento está en estudio, que es el aceite de salvado de arroz, ¿verdad?
Sí, otro producto que aquí conocemos hace tiempo y que en China no tiene antecedentes.
No, para nada. Es decir, ellos consideran el aceite de arroz parvulizado como algo realmente nuevo, ¿no? Es decir, para ellos. Ese es un aceite que tiene propiedades distintas totalmente de los otros aceites oleaginosos.
Estamos en diálogo con el ingeniero Germán Wenzel, jefe de supervisión de montaje del grupo CIR en China, concretamente ubicado en Nanchang, o cerca de Nanchang, a unos 1000 kilómetros al oeste de Shanghái.
Ay, cuántos gastos tengo.
Ana, que justamente se le ocurre cumplir este mes, con los regalos todavía para la fiesta.
Ay, el dentista de Matilda.
No, y ahora encima de la estación me van a cobrar recargo con la tarjeta.
Buenos días, señora.
Bueno, sí, pero te voy a pagar en efectivo porque con tarjeta me cobran.
Disculpe, señora, mire que no hay recargo con tarjeta.
Ya te voy a decir una cosita que... ¿No hay recargo con tarjeta?
Texaco y Nuevo Banco Comercial terminan con el recargo. Pagando con Visa o Mastercard de Nuevo Banco Comercial en las estaciones Texaco adheridas al convenio de todo el país. 0% de recargo en combustible.
En Montevideo son las 9:20. Del otro lado de nuestra línea telefónica, las 8:20 de la noche.
Disfrute del siguiente espacio en compañía de Porto Seguro Seguros.
Ingeniero Benzel, tengo entendido que se ha avanzado ya mucho en el trabajo in situ, una vez que llegaron los contenedores, 17 contenedores en los que se transportó buena parte de la maquinaria a instalar, que había sido producida aquí en nuestro país por Turboflow, que también es una empresa del grupo Sears. ¿Desde hace cuánto tiempo están ustedes instalados en China?
Desde mediados del mes de marzo, ¿verdad?
¿Y cuántos uruguayos trabajan en este proyecto allá?
Bueno, en este momento somos dos que estamos a cargo del montaje de los equipos de la sección de generadora de calor, ¿verdad? Uh-huh. Y por otra parte está la gente del proyecto en sí de la planta que está supervisando la generalidad del montaje, ¿no?
¿En qué fase del proceso estamos? ¿Cuánto entiende usted que falta?
Supongo que andamos en el orden del 80%. En este momento estamos terminando las calderas de montar, los hornos generadores de aire caliente. Falta todavía la parte de ductos de unión del corazón de procesamiento de vapor y de aire a la planta en sí, que es prácticamente una calle. Y la idea es, fines del mes de julio, estar terminando el montaje, haciendo los ensayos y las pruebas durante mediados de agosto para adelante, y poner en marcha la planta de parabolizado en el mes de septiembre.
O sea que su regreso al Uruguay está previsto para cuándo.
Y septiembre, seguramente.
¿Cómo le resulta la vida allá, quiero decir, en cuanto a la distancia con Uruguay, ¿verdad? ¿Cómo se mantiene en comunicación con nuestro país? Me refiero tanto a su familia como a la propia empresa.
Bueno, las comunicaciones hoy en día son bastante grandes, ¿verdad? Internet mediante, estamos en permanente contacto tanto con la empresa como con mi familia, como con la nuestra, con el compañero que estamos acá. Es el día a día, ¿verdad? Pero realmente es lejos, ¿no? Estamos del otro lado del mundo, son 40 y pico horas de vuelo desde Montevideo hasta acá. La vida es distinta, las costumbres son distintas, la cultura es distinta, es un país diferente totalmente a nosotros.
A eso iba justamente con las preguntas que vienen, ingeniero Benzel, porque dejando de lado los detalles de este proyecto puntual, creo que puede ser interesante conocer la experiencia de estar viviendo y trabajando en China con esa cultura tan distinta. ¿Cómo le ha resultado esto a usted? ¿Cómo resulta, por ejemplo, la interacción con la contraparte local del proyecto, no?
No, en ese sentido estamos muy en comunión con la parte local del proyecto en sí. Lo distinto es tratar con el personal chino, ¿verdad? Es decir, porque no entiende el idioma, porque tienen otros métodos de trabajo, ellos apuntan mucho a la mano de obra como mano de obra en sí y no a lo que es maquinaria, y entonces eso es lo que notamos diferente, ¿verdad?
¿Puede explicar un poco mejor esto último?
Lo que, por ejemplo,
Lo de, usted decía, ellos apuntan a la mano de obra como mano de obra en sí. A ver, ¿cuál es la idea?
Claro, es decir, un ejemplo, tapar un pozo de la obra, por ejemplo, de unos 600 metros cuadrados y 2 metros de profundidad, cualquier máquina en 2 días lo tapa. Uh-huh. Ellos prefieren taparlos con 40 personas, con 2 baldes cada persona, ¿no?
Ajá.
Entonces, la comparación de ellos naturalmente es, una máquina le sale determinado dinero, y eso llevado a precio costo de mano de obra es carísimo, porque la mano de obra es muy barata aquí, muy barata.
Está bien, usted ha dado el razonamiento cuál es. Podría pensarse que paralelamente lo que se está buscando es justamente preservar puestos de trabajo en un país enorme.
Exactamente, eso es lo que pretende.
Ese es un punto entonces. ¿Qué pasa con los colegas de ustedes, con los ingenieros locales? ¿Cómo es el diálogo?
Bien. Es decir, las características técnicas de los ingenieros de acá no son las nuestras, por supuesto, ¿verdad?
¿En qué sentido?
Y en sentido de capacidad técnica, porque si bien tienen su estudio, universidad y todo, son más tipos prácticos de formados para trabajar con los métodos de ellos, ¿verdad?
De nuevo, le pediría abundar un poco más en esta idea.
¿Cómo lo voy a explicar? Al revés, ellos, en el trabajo que realmente estamos haciendo nosotros, naturalmente no tienen ni la experiencia que tenemos nosotros, ni la tecnología que tenemos nosotros. Entonces, por supuesto, nos damos cuenta que les cuesta interpretarnos a nosotros lo que nosotros realmente queremos, ¿verdad?
¿No? ¿No se habría justificado el envío de más profesionales uruguayos para incorporarse a las tareas allí, en el desarrollo del proyecto?
Bueno, no creo. No creo porque la mano de obra es totalmente local, vamos a decir, con sus costumbres, con sus formas de trabajo, con su tecnología particular, entre comillas, y naturalmente en el terreno nuestro donde estamos montando la zona de generación de energía calórica, vamos a llamarla, hay cuatro ingenieros locales que están mandando a la gente, es decir, están haciendo las veces de lo que nosotros tenemos como capataces en Uruguay.
Pero entonces hay que entender que ese personal del cual usted habla, ¿es un personal del Estado o es un personal privado, de empresas privadas?
No, es un personal de empresas privadas.
¿Todo el personal, tanto el personal obrero como el personal técnico?
Exacto, sí.
O sea que ahí no aparece el matiz, ahí no aparece la diferencia. Porque francamente podía dar para pensar que se tratara de funcionarios estatales teniendo en cuenta el peso enorme que tiene el gobierno y el Estado chino en la economía de ese país, ¿no?
Sí.
Pero en definitiva no es lo que ocurre en este caso.
No es en este caso, precisamente.
¿Qué cantidad de personas está trabajando en la instalación de esta planta?
De lo específico nuestro, en este momento hay unas 70 personas. Y en el total de la planta, hace 4 meses, que era un pico grande de trabajo, debían haber alrededor de 1.200.
Ajá. ¿En el conjunto de la obra?
En el conjunto de la obra.
Cuando la planta esté terminada, ¿qué personal lo ocupará?
Bueno, eso depende un poco de la tecnología y de los métodos y de la forma de trabajar que tenga, vamos a decir, el grupo COFCO en cuanto a personal, ¿verdad? Es decir, no puedo decir exactamente con qué personal trabajará porque es una maquinaria muy moderna que trabaja muy automáticamente.
¿Pero hay forma de crear trabajo artificial en torno a ella?
Ah, por supuesto, es decir, es una planta nueva enclavada en una zona donde no existía absolutamente nada y el personal es local. Me animo a manejar una cifra, debe andar rondar en las 500 personas que van a operar la planta, ¿verdad?
Pero usted dice que podría trabajar con menos personal.
Muy posible.
¿Y en qué funciones es que se podría contratar más gente de la que en definitiva el proyecto prevé?
En la parte, por ejemplo, de estiva, la parte de estiva de bolsas, la parte de traslado de por ejemplo, de salida de arroz a andenes de vagones o a camiones, porque la planta en sí trabaja muy automático, ¿no?
Yo estaba haciéndole algunas preguntas a propósito de cómo es esa experiencia de trabajar en China, pero quizás quedó en el tintero algún detalle importante que a usted le parezca bueno agregar. A propósito de esa convivencia, a propósito de esa relación con sus pares, con los técnicos chinos y también con el personal obrero.
No, la gran diferencia es el idioma, y radica en el idioma y la interpretación de uno y el otro. Es decir, es muy difícil, estamos con un traductor permanente, porque chino-español no nos entendemos.
Pero que pasan por el inglés, ¿cuál es el
no, el español.
Ah, ¿ustedes?
Directamente español-chino.
¿Del español al chino?
Al chino, sí, directamente.
¿Por qué razón?
No, el inglés prácticamente no lo usan acá.
Ah, ¿ellos no usan el inglés?
No, prácticamente no lo usan.
Para terminar, ingeniero Wenzel, ¿cuáles son los planes del grupo CIR en el futuro en cuanto a ese mercado, un mercado tan atractivo como el chino, sobre todo por su tamaño?
Y bueno, esta experiencia es algo piloto en estas tierras, ¿verdad? Y según el interés de COFCO de abrir dos o tres plantas más en China y el buen funcionamiento de esta, yo creo que podemos incursionar en un mercado que es bastante vasto, ¿no?
O sea, ¿este es para ustedes el comienzo de toda una línea de negocios en China?
Yo creo que sí. Es cierto. Si bien ya en Sudamérica lo tenemos, yo creo que en China se puede abrir grandes perspectivas de trabajo.
Ingeniero Germán Wenzel, jefe de supervisión de montaje del grupo CIR, en este proyecto que está construyéndose ya en China, usted decía a unos kilómetros de Nanchang, a su vez a 1000 kilómetros al oeste de Shanghái. Le agradezco especialmente su atención a nuestra llamada esta mañana, felicitaciones por la tarea y bueno, en cualquier momento volvemos a conversar, por ejemplo cuando esté de regreso por acá o quizás antes.
Cómo no, con muchísimo gusto.
Hasta pronto entonces.
Hasta pronto, muchas gracias, adiós.